Hola a todos. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a explorar algo que a todos nos fascina, las limitaciones en la capacidad de amar. A veces pensamos en el amor como algo puro, ¿no? Ilimitado. Pero ¿qué tal si les digo que hay factores que pueden afectar nuestra capacidad de amar plenamente?
Exacto.
Para comprender estas limitaciones, vamos a usar el capítulo 12 del libro de Otto F. Kernberg.
La naturaleza inseparable del amor y la agresión.
Prepárense para una inmersión profunda.
En la psicología del amor.
Kernberg, él es un psicoanalista, ¿verdad?
Yeah.
Reconocido.
Sí, sí.
¿Qué nos dice exactamente sobre las limitaciones del amor?
Bueno, Kernberg argumenta que el amor no es ilimitado, como a veces lo idealizamos. Factores como nuestra personalidad, sus experiencias tempranas e incluso la neurobiología pueden influir en cómo amamos. Y la calidad de nuestras relaciones.
Es decir, que nuestra capacidad de amar no es algo, digamos, constante, sino que está influenciada por una serie de factores que a veces ni siquiera somos conscientes de ellos.
Precisamente.
Y Kernberg explora cómo diferentes estructuras de personalidad, desde las neuróticas hasta las borderline, impactan las relaciones.
Sí.
Por ejemplo, describe cómo la patología narcisista puede afectar negativamente, ¿no?
Perfecto.
Las relaciones, llevando a la explotación, la falta de empatía, la incapacidad del compromiso.
Sí.
Eso me hace pensar en personas que conozco, que parecen incapaces de conectar realmente con los demás.
Claro.
Es eso a lo que se refiere Kernberg.
Sí, las personas con una marcada tendencia narcisista pueden tener dificultades para comprometerse genuinamente, mostrar falta de empatía e incluso llegar a la explotación de la pareja. Su propio ego se convierte en un obstáculo para conectar con la otra persona.
Claro. En el otro extremo, Kernberg también habla de cómo las personalidades borderline pueden tener patrones muy caóticos en el amor, ¿no?
Exacto. Pueden mostrar inestabilidad, dificultad para establecer relaciones duraderas, o incluso caer en la promiscuidad sexual como una forma de lidiar con sus propias inseguridades.
Es interesante cómo tanto narcisismo como la personalidad borderline, desde perspectivas opuestas, pueden obstaculizar la capacidad de amar.
Sí.
¿Qué otros factores menciona Kernberg?
Kernberg también destaca la importancia de comprender la agresión como un componente natural de la psique humana, incluso en el contexto del amor.
Agresión en el amor. A primera vista, no parece que encajen.
Puede parecer contradictorio,
sí.
Pero Kernberg argumenta que la agresión es inherente a la naturaleza humana y que también juega un papel en nuestras relaciones amorosas. La clave está en cómo la gestionamos.
Entonces, la agresión no siempre es negativa en el amor.
No necesariamente.
No, se convierte en un problema.
Si logramos manejar la agresión de forma saludable, puede ser incluso un motor para el desarrollo de relaciones maduras. Sin embargo, cuando no se maneja adecuadamente, puede manifestarse en formas disfuncionales, como el sadomasoquismo, la compulsión a la repetición o la reacción terapéutica negativa.
¿Podrías explicarnos esos conceptos? No todos estamos familiarizados, ¿no?
Claro.
Con la terminología psicoanalítica.
En el sadomasoquismo, por ejemplo, la agresión se integra en la relación de forma distorsionada, buscando placer en el dolor, ya sea infligido o recibido.
Entiendo. Es como si la agresión, en lugar de ser canalizada de forma saludable, si se convirtiera en el eje central de la relación.
Exacto. En la compulsión a la repetición, la persona, sin ser consciente de ello, busca repetir patrones dolorosos del pasado, incluso en el amor. Es como si nuestro subconsciente intentara sanar viejas heridas repitiéndolas, aunque esto solo lleve más dolor.
Y en cuanto a la reacción terapéutica negativa, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
En este caso, la persona sabotea su propia mejoría, incluso cuando el tratamiento está funcionando. Es como si inconscientemente prefiriera el sufrimiento a la posibilidad de una vida mejor.
Suena bastante desalentador.
¿Sí?
¿Es posible que alguien con este tipo de dificultades logre tener una relación amorosa sana?
No es fácil, pero sí es posible. Kernberg utiliza ejemplos clínicos para ilustrar estas complejidades.
¿Qué tipo de ejemplos? ¿Nos podrías dar uno para comprender mejor este punto?
Claro. Kernberg habla del caso de un hombre de 51 años con personalidad obsesivo-compulsiva, que tenía dificultades para conectar emocionalmente con su esposa.
¿Y a qué se debían esas dificultades?
La influencia de un padre autoritario durante su infancia le impedía expresar sus emociones libremente, lo que afectaba su capacidad para intimar con su esposa.
Es decir, que las experiencias tempranas, incluso las que no están directamente relacionadas con el amor romántico,
correcto,
pueden dejar una huella profunda en nuestra capacidad de amar.
Exactamente. Y en casos más extremos, Kernberg describe el narcisismo maligno, donde la destructividad y el autosabotaje son tan intensos,
ajá,
que hacen prácticamente imposible amar y ser amado.
Después de escuchar todo esto, parece que el amor es mucho más complejo.
Sin duda.
De lo que solemos pensar.
Amar implica mucho más que un sentimiento. Requiere trabajo personal, autoconocimiento.
Ay.
Y la voluntad de confrontar nuestras propias limitaciones.
Y justo ahí es donde quiero que profundicemos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. ¿Qué nos dice Kernberg sobre cómo podemos superar estas limitaciones y construir un amor más maduro?
Sí, tienes razón.
Sí.
El amor no es un camino de rosas.
No, no, no.
Kernberg también nos advierte sobre el peligro de negar la realidad del tiempo.
Negar la realidad del tiempo.
Ajá.
¿Qué quieres decir con eso? Suena un poco filosófico.
Me refiero a que a veces, de forma inconsciente, intentamos detener el tiempo en nuestras relaciones. Nos aferramos a una imagen idealizada del pasado o nos negamos a aceptar los cambios que inevitablemente ocurren en la pareja.
Ah, ya entiendo. Es como si quisiéramos congelar la relación, ¿no?
Sí.
En un momento perfecto.
Ajá.
Pero el amor, al igual que la vida, está en constante evolución.
Exactamente. Y esa negación del cambio puede llevar al estancamiento y la frustración en la relación.
Claro.
Kernberg lo ilustra con ejemplos de pacientes que, a pesar de estar en terapia, se resisten al cambio, saboteando su propio progreso.
Es decir, que la resistencia al cambio, incluso a nivel inconsciente, puede ser otra limitación para amar plenamente. Pero después de haber explorado el lado más oscuro del amor, me encantaría saber qué propone Kernberg para construir relaciones más sanas.
Claro.
¿Hay alguna luz al final del túnel?
Por supuesto, a pesar de todas esas dificultades, Kernberg nos ofrece un mensaje esperanzador.
Ajá.
Nos habla de las claves para un amor maduro, un amor que puede resistir las pruebas del tiempo.
Bien.
Y crecer a partir de ellas.
Eso me anima a seguir escuchando. ¿Cuáles son esas claves? Comparte esa sabiduría con nosotros.
Kernberg destaca la importancia de, perdón, la confianza mutua, la humildad y la gratitud como pilares fundamentales para un amor maduro y duradero.
Suenan como valores universales, ¿no?
Sí.
Aplicables a cualquier ámbito de la vida.
Sí.
¿Qué los hace especialmente relevantes en el amor?
Bueno, Kernberg los analiza desde una perspectiva profunda. Por ejemplo, el perdón no se trata de negar el daño que se ha causado, sino de comprender las limitaciones del otro y de nosotros mismos.
Ajá.
Y de elegir conscientemente reconstruir la relación.
Entonces, el perdón no es un acto pasivo.
No.
Sino una decisión activa de comprender y sanar las heridas.
Precisamente. Y la confianza para Kernberg no se limita a creer en la fidelidad de la pareja, sino que implica confiar en que la relación puede superar los conflictos y que ambos miembros están comprometidos con su crecimiento individual y conjunto.
Me gusta esa visión de la confianza.
Uh-huh.
Va más allá de la fidelidad y se centra en la capacidad de la pareja para superar los obstáculos juntos.
Exactamente. La confianza en la capacidad de la relación para afrontar los desafíos es esencial para un amor maduro. Y la humildad, por otro lado, nos permite aceptar nuestras propias imperfecciones.
Ajá.
Y las de la pareja. Nos ayuda a valorar lo que tenemos sin caer en idealizaciones ni expectativas irreales.
La humildad como antídoto contra la idealización del amor.
Exacto.
Suena como una herramienta fundamental para evitar decepciones y construir una relación basada en la realidad.
Así es. La humildad nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a nuestra pareja con mayor claridad y aceptación. Y finalmente, la gratitud. La gratitud nos conecta con la alegría de amar y ser amado. Nos permite apreciar la simple presencia del otro, reconociendo la fortuna de compartir la vida con alguien que nos ama.
En medio de tantas complejidades, es reconfortante recordar la belleza y la simplicidad del amor. A veces nos perdemos en las expectativas y los conflictos, si olvidamos apreciar el simple hecho de tener a alguien a nuestro lado.
Cierto. Y es que, para Kernberg, un amor maduro no se basa en la perfección, sino en la aceptación de la realidad, con sus luces y sombras. Se trata de construir un camino, juntos, aprendiendo y creciendo como individuos y como pareja.
Después de este viaje, a través de las ideas de Kernberg, me queda la sensación de que el amor es un proceso complejo, pero también profundamente enriquecedor. ¿Cuál dirías que es la principal lección que podemos extraer de todo esto?
La gran lección es que el amor, aunque pueda tener limitaciones, es un proceso dinámico y transformador. Depende de nosotros cultivarlo, nutrirlo y enfrentar los desafíos con valentía y honestidad.
Y sobre todo recordar que el amor real no se trata de una fantasía idealizada, sino de un compromiso con la realidad, con sus complejidades y sus posibilidades de crecimiento.
Exactamente. El amor real no se encuentra, se construye día a día con esfuerzo y compromiso.
Kickenberg nos ha dado mucho en qué pensar. ¿Hay algo más que debamos considerar para cultivar ese amor maduro que tanto anhelamos?
Sí, hay un elemento clave que no podemos pasar por alto.
Ajá.
La capacidad de mentalizar.
Mentalizar. No estoy familiarizado con ese término. ¿Puedes explicarlo?
Claro.
Para nuestra audiencia.
Mentalizar es la capacidad de comprender nuestras propias emociones y las de los demás.
Uh-huh.
Es poder vernos a nosotros mismos y a nuestra pareja como seres.
Ajá.
Con mentes independientes, con sus propias experiencias,
yeah,
pensamientos y sentimientos.
Suena como algo que damos por sentado, pero en realidad implica un nivel de autoconciencia y empatía,
sí,
bastante profundo.
Ya, yeah, exacto. Y es fundamental para construir relaciones sanas y estables.
Uh-huh.
La mentalización nos permite ponernos en el lugar del otro,
ajá,
comprender sus motivaciones y reaccionar de forma más compasiva.
Entiendo. Si no podemos mentalizar, es como si estuviéramos navegando a ciegas en la relación, sin comprender realmente, ¿no?, lo que está pasando en la mente de nuestra pareja.
Precisamente. Y Kenberg nos advierte sobre las dificultades,
ajá,
que pueden surgir cuando la capacidad de mentalizar está dañada.
¿En qué situaciones se puede ver afectada esta capacidad?
Por ejemplo, en casos de trauma o abuso, la mentalización puede verse afectada, lo que dificulta la construcción de relaciones,
ajá,
de confianza y seguridad.
Es decir, que las experiencias dolorosas del pasado pueden crear una barrera para conectar con otros a un nivel profundo.
Así es. El dolor no resuelto puede bloquear nuestra capacidad de mentalizar, haciéndonos más reactivos y menos comprensivos en nuestras relaciones.
¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Hay alguna forma de, digamos, recuperar esa capacidad?
Sí, la terapia puede ser una herramienta fundamental para reconstruir la capacidad de mentalizar y sanar las heridas emocionales.
Entonces, Kernberg nos invita a reflexionar sobre la importancia del desarrollo personal.
Sí.
No solo para nosotros mismos, sino también para nuestras relaciones.
Sin duda. Kernberg nos recuerda que el amor no es un estado mágico que aparece de repente, sino un proceso,
yeah,
que requiere esfuerzo, comprensión y la voluntad de crecer juntos.
Después de este viaje por las ideas de Kernberg, creo que tengo una visión más realista, pero también más esperanzadora sobre el amor.
Me alegra escuchar eso. Al final, la clave está en reconocer las limitaciones, tanto propias como de la pareja, y en trabajar juntos para construir un amor maduro y auténtico.
Exacto. No se trata de encontrar la pareja perfecta, sino de construir una relación real, basada en la aceptación, el respeto y el compromiso mutuo.
Y sobre todo, recordar que el amor, en su esencia, es una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a sanar y a conectar con lo mejor de nosotros mismos y de los demás.
Un mensaje poderoso para cerrar este deep dive. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y por guiarnos en este viaje.
Ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre cómo estas ideas de Kernberg resuenan en tu propia experiencia del amor.
Hasta la próxima. Y recuerda que el amor, aunque complejo, siempre vale la pena.